Apenitas hemos pasado un minuto de las 11 de la mañana y vamos ahora, nos vamos hacia el sur de la provincia de Tucumán, porque allí está el padre Chacho Ale, el padre Jacinto Ale, el párroco allí en Santa Lucía, en la localidad homónima del sur tucumano, diócesis de Concepción. El padre Jacinto, el padre Chacho, nos va a compartir su historia de vida. Padre Chacho, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día. Mucho gusto de escucharlo.
Bueno, igualmente, querido padre Jacinto, o padre Chacho, te puedo decir Chacho, seguramente, te conoce todo el mundo así, ¿no?
Bueno, todos me conocen por Chacho. Mi nombre es Jacinto Salomonales, pero nadie me conoce por ese nombre.
Ah, todos mira. Me dicen Chacho. Todo el mundo te dice Chacho. ¿Sos párroco allí en Santa Lucía hace cuánto?
Estoy acá del año 98, noviembre del 98.
Ah, mira, son muchísimos años.
Sí, y antes anduve por otras parroquias. Estuve en Fátima, en Alberdi, y estuve un tiempo en Orán, y ahí me entré acá a Santa Lucía.
Ah, bien, bien. ¿Cuántos años de sacerdote tenés, padre Chacho?
28 años de sacerdote. Y tengo 58 de cura, de años de edad.
28 años de sacerdote y 58 años de edad.
Edad. Mira. Hice el seminario menor en Catamarca y el mayor acá en Tucumán.
Ah, bien. A ver, padre Chacho, sí, decime.
Sí. Bueno, y todo ese tiempo y después de... Bueno, tuve que enfrentar la pastoral en mucho tiempo hasta que me ordenaron de cura. Pasó mucho tiempo y así me ordenaron de cura.
Bien. Vamos a ir al inicio, porque aquí invitamos siempre a una persona para que nos cuente su historia de vida y así uno va descubriendo, vos lo vas a hacer y nosotros también, por supuesto, al escucharte, la presencia de Dios, ¿no? En la propia vida. ¿Dónde naciste, padre?
Yo nací en un pueblito que se llama Ampere, que está entre Simoca y Villa Quintero. Fui a vivir en Villa Quintero y ahí hice mi escuela primaria. Y ahí en ese tiempo de la escuela primaria me empiezo a enfermar, ¿no? Me empiezo a renguear, ¿no? Y después yo, los chicos del catecismo se ríen porque siempre les cuento yo que uno de los problemas grandes que yo tenía, aparte de ese problema, ¿no?, que se ha ido agravando con el tiempo, era que yo me orinaba en la cama. Y ese marido, ellos no creen. Yo digo, sí, me orinaba en la cama. Y entonces, nunca me dejaban salir al campamento, ¿no? Y entonces un día, a mi mamá y mi papá le dice que él vaya si lo lleva con el hermano más chico. Entonces le atamos las piernas, le atamos los brazos, así. Y entonces cuando él se mueva, lo va a mover al otro y el otro lo despierta. Y así fue que fui a Catamarca, a un campamento, y conocí la Virgen del Valle. La primera vez que conocí la Virgen del Valle. Y justo ese día tuve la suerte que estaba abierta y toqué su manto. Y entonces anoche era con río ahí donde la piedra dormía y mi hermano mojó por entero. Y desde entonces, de ese problema quedé sano. Y ahí empieza mi aventura con mi amiga de enfermedad. Tengo espondilitis anquilosante, ¿no?
Sí.
Tengo pegada la cabeza, la columna, operada, tengo una cortada la columna en el lado pupo y de flexión de caderas.
Mira,
y después de eso, con el era el problema, puede seguir o no seguir en el seminario.
Sí.
Y bueno, Dios siempre me viene diciendo, y yo digo que me ha puesto en mi camino personas sabias que me estoy orientar. Y bueno, cuando yo me presenté al seminario, esas personas me han dicho, nosotros no hacemos cargo, vos sos obediente nomás. Por eso creo mucho en la obediencia, aunque me cuesta, ¿no? Me llamo muchas veces. Entonces la obediencia, y así entra el seminario mayor. Y en el seminario mayor me golpeó mucho cuando estudié pastoral, la pastoral de los ministerios, donde dice que antes el chueco, el doblado, no puede ser cura. Y yo lo que hacía es mirar el piso, los zapatos, los otros, y nada más. Hasta que un día me enojé y me presenté ahí al rector del seminario, que al que me tenía, que me voy a ir. Y entonces yo me dice el rector, vos te vas a ir cuando digamos nosotros, ¿no? Y una de las cosas que te digo, una característica que tenés, vos no sos repugnante, así lo he dicho, repugnante. ¿Y qué era eso? Que dice la gente, no sé qué tenés, cuando va a la catedral o a un acto, la gente se acerca, te toca, te juega como niño, y ese es un buen signo para ser cura, dice. La alegría y ese estar con la gente. Bueno, y así en el año 82, 80, perdón, cuando vino Juan Pablo Santo, Juan Pablo II,
sí.
Dos años antes, me internaron en el hospital del Lisiado porque no se encontraba dónde curarme, ahí había una posibilidad, para primavera. Y ahí dice, bueno, rápido hay que internarte y que quedan tres opciones. Operate. Y yo quedé abriendo la boca. Le digo yo, entonces me tienen que explicar antes qué es operarse. Y bueno, ahí me contaron lo que me tenían que hacer, pero que había que estudiar esas cosas. Y en el Lisiado no se animaban a hacerlo porque no tenían todos los instrumentos. Así que voy a operar en el Hospital Fernández. Y entonces estoy derecho, pero duro.
Bueno, nos estás resumiendo parte de tu vida con un sinfín de dificultades. Desde pequeño tuviste una vida con mayor normalidad hasta que estas dificultades, estas discapacidades empezaron a aparecer en vos. Pero por lo que nos estás diciendo, Dios te fue acompañando, ¿no? Y te fue marcando el camino vocacional, Padre Chacho.
Claro. Lo que pasa es que la historia de el gran problema que yo veo en nosotros, ¿no? Es una crítica para nosotros. Es que muchas veces no lo dejamos actuar a Dios en la historia propia. Entonces negamos que nos enojamos, negamos que nos cuesta perdonar, negamos que estamos enfermos, negamos que somos ambiciosos, también que nos gustan las cosas buenas, cómodas, ¿cierto? Por eso en el seminario, me decían, en el seminario de Catamarca, me decían, hola Manchín, ¿qué haces? Me decían, ¿cierto? Porque yo me hacía el chiquitito, ¿no? Es como llamar la atención de los otros, ¿no? Y entonces Dios no puede entrar en la historia nuestra, en la historia personal, que te va orientando, ¿cierto? Y le va dando un sentido distinto a los sufrimientos y a las alegrías, ¿no? Y eso te permite también tener un oído atento al sufrimiento de tu hermano. Generalmente al hermano cuando sufre, o es medio raro, o como se dice hoy, pensamientos tóxicos, lo tratamos de apartar, de ir cansado, ¿cierto? Este problema.
Padre, a ver, no nos dijiste, quedó como un poco sobreentendido, pero ¿dónde conociste a Jesús? ¿O cuándo conociste a Jesús? ¿En qué momento de tu vida, desde siempre, lo recibiste de tu familia?
Primero, tenga en cuenta dos cosas importantes que yo siempre medito, ¿no? Es, en primer lugar, por mi nombre, Jacinto Salomón Ale, no soy italiano, ¿cierto? Así que nunca voy a llegar a Pablo en italiano. Y segundo, tenía de parte de mi madre, ellos siempre decían, somos criollo. Entonces yo un día le pregunté a un tío qué significa ser criollo. Entonces, para él ser criollo es ser cabrón, ser osco, pero ser muy amable cuando la gente se acerca y ser servicial. Es ser criollo para la zona nuestra rural. Y entonces tengo las dos formaciones, o sea, cuando yo iba a un misa chico, que son muy comunes acá ir a los misa chicos, mi papá me suele decir que el abuelo le enseñaba, decía, al tonto le sale la Virgen, ¿ahí está? Pero no era por la Virgen, sino era por aquel famoso que dice, ustedes creen en yeso, así como los hermanos evangélicos dicen, creemos en yeso, ¿cierto? Pero sin embargo me mandaba a misa y me decía a mí siempre, no hay como el padre, un padre que no me acuerdo, bueno, que celebraba misa, el padre Quijano, en misa en nacional, porque él escuchaba la misa siempre, pero yo, obligación, yo y mi hermano, ir a la iglesia, ¿no?
Sí.
Y pienso que ahí debe ser que estaba la mano de mi mamá, eso, en ese aspecto. Porque siempre le decíamos a ella, no, acá mucho el, hay que madurar más el curanderismo, todo eso, entonces decíamos, no seas bruja, porque ella andaba rezando, siempre moviendo los labios, y volvía moviendo los labios, ¿no? Así que ahí, y en tercer año del secundario, leí por primera vez una lectura, me acuerdo clarito, a la par de un Homero, y me acuerdo que el padre Sosile, que me preparaba para la lectura, dice, acuérdate una cosa siempre, siempre hay que entenderla para que la puedas transmitir. Siempre hay que entenderla para que la pueda transmitir. Y desde entonces trato de hacer eso, de leer la palabra, no en el texto, sino leerla en la vida, porque yo siempre también en mis dolores, muchas veces he buscado dónde está la iglesia. Yo no, cuando digo Gonzaga del seminario, ¿dónde estará la iglesia? Se acabará la comodidad, se acabará los consejeros, se acabará todo y tendrás que pelear solo. No, la iglesia existe también afuera. Y acá vivo re bien.
Bueno, mirá qué historia, ¿no? Qué historia de vida. ¿Te fue difícil la etapa de seminario, de seminario mayor, digo, o pudiste avanzar sin problemas hacia tu ordenación sacerdotal?
De todo, hubo momentos difíciles, momentos con mucho estrés, pero lo más lindo que yo me acuerdo es que mi compañero era muy desgraciado, metiendo frita tarde, semejantes calores, ¿cierto? Yo no te levanté, que hace mucho frío, te vas a hacer más, cosas, o me hace llegar tarde a la capilla para regresar, ¿cierto? Y entonces, todas esas cosas, esa alegría es mucho más importante que todos los otros problemas, a pesar que esos problemas que yo he tenido han afectado, ¿no? Digamos, me han afectado la vida, se me han hecho la rabia, he hecho preguntas, ¿no? Me ha alegrado también, porque, por ejemplo, los médicos se preocupaban mucho por mí acá en Tucumán. Lo lindo de todo esto era un caso importante. Mi hermano siempre andaba por detrás mío, ¿no? Y yo me enojaba porque yo quería ser libre. Y claro, todo el mundo sabía cuál era el final de la enfermedad, ¿cierto? Y esto es, lo viví en el Hospital Fernández. Los médicos ven que ahí se llama Ateneo. Se miran, se levantan por entero, bueno, y es humillante, está todo el médico, pero tenés que pasar porque es por el bien tuyo y también de la humanidad. Y entonces un día dice, los médicos estaban discutiendo, yo estaba sentado a la mesa y dice, yo le corto por acá, vos le cortas por el costado. Y entonces le digo, ¿por qué me preguntan a mí? Y entonces me dice, un médico que tiene razón, pregúntele a él. Y entonces yo le pregunté si no podía estar sola vez, quería sufrir una sola vez. Y entonces me dice, pero antes de que salga la cosa, dice, lo tuyo es muerte, muerte, muerte. Y bueno, entonces no sabía qué hacer, tenía que decidir. Y conversando con el padre Alonso y el padre Constanzo, y le digo, padre, estoy en un pretexto, porque me dice, quiere decir que te operé. Y me operé. Una experiencia que nueva para ellos, en aquellos tiempos, no sé cómo será ahora, nunca se había hecho muchas veces, y entonces, digamos, ha sido como un experimento, pero bien.
Padre, bueno, ¿cómo llevas hoy tu sacerdocio, no? Estuviste por distintos lugares hace ya muchos años allí en Santa Lucía, en el sur de la provincia de Tucumán. ¿Cómo es tu día a día?
Mi día a día es dormir, no quiero hacer, duermo, trabajo. Yo lo que he aprendido es vivir la oración del corazón. O sea, todo lo que puedo hacer, oración a la vida, es el encuentro, el trabajo, lo que pueda hacer con mi vida, ¿no? Por ejemplo, yo siempre agradezco, por ejemplo, yo no soy mucho de llamar, pero hay un sacerdote, que lo conoce, él me llama siempre, cómo estoy, cómo andás, de vez en cuando aparece, y eso me da alegría, y entonces doy gracias a Dios por eso, ¿cierto? Por ahí la gente ando idiota, yo así, ¿no? Y la gente dice, padre, no hay que ser idiota, ¿no? Y bueno, ahí uno se da cuenta que la presencia de Dios te va diciendo cómo obrar, ¿no? Antes no lo comprendía mucho, ¿no? Todo esto de que Dios te va guiando en los acontecimientos diarios. Entonces, por eso podría ser que para muchas personas podría ser un mal ejemplo, ¿no? No cumplir las horas, ¿no? Para la fiesta en plena calor hace 45 grados acá, en donde está el Rosario, ¿cierto? O el breviario. Tengo un amigo que le dice, che, ¿no es el Rosario vos? No, pero estoy dando vuelta acá, y yo cuando ando dando vuelta, le voy hablando a la Virgen y rezando a Ave María. Cada uno sabe, son métodos distintos, ¿cierto? Pero si ves, celebro la misa también.
Padre, bueno, te envía un mensaje grande, un gran saludo, digo, por aquí, el padre Fabián Pintos, te está escuchando desde Chaco, allí, desde Villa Berted, lindo testimonio de vida consagrada, dice el padre Fabián. Fueron compañeros de seminario, creo, ¿no?
Con Fabián hicimos un curso, un año, hicimos un curso de formación permanente, que hace el Espiritual Argentino, o que dura un mes, en mayo, y ahí lo conocí. Gracias, denle salud de parte mía también. Y a ese encuentro fui porque algunos curas amigos de la diócesis, me dicen, hablas mucho, pero no cumplí, así que anda callado, porque yo no quería ir.
Tenés muy buen humor, padre Chacho, me parece, ¿no? Es algo que te acompaña, es un don que tenés.
Y bueno, esa ha sido una de las condiciones para que me hagan cura, porque no me querían ordenar cura, y bueno, una de las condiciones de los formadores del seminario era eso, de que el no producir rechazo ni nada en la gente, ellos no veían impedimentos, ¿cierto? Por eso pienso yo que debe ser que lo valoro a todos los obispos, lo conocido a todos los de la diócesis, pero a Monser Vite, porque Monser Vite vino a la diócesis, y un día me dice, lo invito a comer, y yo me iba a comer con él, y entonces me dice, ¿cuándo quiere que lo ordene? Y yo dije dentro mío, con cabeza, pensé yo, digo, ya era grande Monser Vite, ¿no? Digo yo, el viejo este me quiere joder de vuelta, porque todos me preguntan lo mismo y ninguno me ordena. Y entonces le dije, para el 12 de octubre. Y entonces le dije, lo voy a ordenar. Y no le creía, y faltaban 2 días. Me decía, nada, perdí en 2 días, perdí la locura. Y desde entonces, estoy feliz.
¿Desde entonces estás feliz?
Sí.
Qué lindo recuerdo, ¿eh? A ver, padre Chacho, te invito y a todos, porque tenemos todavía, me parece, un poquito más para seguir charlando, que compartamos un poco de música, ¿eh? Quédate ahí, ya seguimos.
Bueno, de acuerdo.
Dale, dale.
En tu misericordia nos acercamos a ti, Señor, para ofrecerte de nuevo la vida, para entregarte nuestra voluntad. Venimos con María, nuestra madre, en la presencia de tu Santo Señor. Venimos a cantar tu infinita bondad, el triunfo de tu gracia, nuestra libertad. Con tu amor y gracia, Señor, caminaremos. Cielo nuevo, nueva casa. manos a la aventura, manos que parten pan, consagrado el andar, eterno Señor de todas las cosas, seguimos tu bandera, conoces de sobra nuestra humanidad, fecunda nuestras miserias, refunda nuestras fronteras. Hay hambre en el mundo de hoy, hambre de pan y justicia, Señor. Toma nuestros brazos, queremos servir, contigo el reino construir. Confiados en tu misericordia,
en tu misericordia,
nos acercamos a ti, Señor.
Nos acercamos a
venimos
ti,
a cantar tu infinita bondad, el triunfo de tu gracia, nuestra libertad. Con tu amor y gracia, Señor, caminaremos. Cielo nuevo, nueva canción proclamaremos. Funde a fuego nuestra misión, lánzanos a la aventura. Manos que parten pan, consagrado el andar.
Y seguimos dialogando con el padre Chacho Ale, el padre Jacinto Ale, sacerdote tucumano, párroco en Santa Lucía, diócesis de Concepción. La verdad, padre Ale, estaba pensando mientras estábamos hablando con vos, estamos atravesando un momento de gran dificultad, ¿no? Para toda la humanidad, todos somos hermanos en Cristo, pero también somos hermanos en esta humanidad y sentimos limitaciones que antes no habíamos sentido, ¿eh? Limitaciones de todo tipo. Vos nos llevás ventaja en ese sentido, ¿no? Tenés como una enorme experiencia. Las limitaciones no son más que eso. Digo, no nos impiden tantas cosas. A veces nos hacemos un mundo, me parece.
Lo que pasa es que nosotros en la vida nuestra diaria se habla mucho de que no podemos hacer esto, hemos muchas veces, digamos, profanado las instituciones que ayudan a los más débiles y que hacen que se lo hacen caminar, ¿cierto? Muchas veces cantamos la canción, incluso cantan muchas veces en la iglesia Jesús pasa y hace caminar a los lisiados, ver a los ciegos, a los cojos. Pero en la vida real, en la vida diaria, todos los días, nos transmitimos esa posibilidad. Este tipo de este tiempo de pandemia es un tiempo privilegiado para hacer retiro espiritual. O sea, estamos muy de moda ahora, el Zoom, todo el trabajo de la espiritualidad, saber que tenemos miedo. Yo, por ejemplo, cada 15 días me pongo una vacuna. Y entonces, cuando salgo de acá, sé que no puedo volver, porque a veces en los pueblitos se toman la temperatura, ¿sí? Entonces, todo es un retiro espiritual. Y eso nos lleva a la presencia con Dios, ¿no? Y también hay una suerte nueva que es alegrarnos en el tiempo difícil en la vida, que es alegrarnos. Por ejemplo, acá, estoy acá en este momento en la capilla de los niños, ¿no? De los niños del catecismo, y ellos ahí suenan los pájaros, y a veces los niños, yo los buscaron allá en la vereda ondeando, ¿no? En tiempo de pandemia ellos tienen otro ritmo de vida, y estos niños necesitan el ejemplo nuestro, ¿cierto? El ejemplo nuestro de que podemos, que en la vida sí se puede. Y también tenemos, por ejemplo, el caminar, la alegría, y después los más graves son aquellos que están en la oscuridad. Hoy yo creo que el mundo nuestro se pierde mucho en la oscuridad. Por eso hay que ser muy amigo del Espíritu Santo, que Él nos vaya guiando y orientando y nos vaya haciendo sentir en el corazón aquellas cosas, podríamos decir, que nos alegran, la alegría como esperanza, ¿no? Decía Pablo VI, ¿no? La alegría como esperanza, ¿no? Profundo dentro nuestro. Y después ya, por eso hace falta, fíjense, el tema de la tradición, lo que hace falta son institutos donde se los ayude a los chicos, comunidades vivas, así como la facenda, pero que hace mucha falta más porque nos va invadiendo mucho. Creo que eso es muy importante, ¿no? Y acá Santa Lucía sí se caracteriza por tener un índice bastante grande y toda la parroquia de discapacidad, ¿no? Pero andamos bien.
Padre, te cuento que mientras vamos hablando, tengo algunos mensajes, te voy compartiendo. Dulio, él nos escucha desde el sur argentino, desde Bariloche, es camionero. Te mando un fuerte abrazo, hermosa historia. No te conoce, pero bueno, allí está escuchando la radio. Y alguien que sí te conoce, que no nos deja su nombre, saludos al padre Chacho. Y muy agradecido por sus consejos, las vivencias con las que nos lleva a conocer a Jesús en el encuentro con los hermanos. Inolvidable las convivencias parroquiales y los campamentos que compartimos con vos. Cada convivencia parroquial es una historia distinta. ¿Quién será? Sí, pero alguien que ha compartido con vos.
Sí, sí. Fue un tiempo muy... Ahora, en estos momentos, ahí en la Florida, se estaba quemando. Y acá ustedes saben que nosotros vivimos en Santa Lucía. Fue un centro donde la independencia. Una lástima, mucho dolor y mucha sangre. Y había, en ese tiempo había mucho miedo, ¿cierto? Y sin embargo nos animábamos a ir a los campamentos ahí en Parque La Florida. Una gran alegría, sí, un gran recuerdo. Y lo más lindo es que podemos aprender a cocinar, a pasar los ríos, a compartir, a dialogar, ¿cierto? A hacer las bromas, que es importante.
Mirá qué lindo. Padre, bueno, ahí está, ahí se presenta. Soy Miguel, ¿eh? Saludos te manda Padre Chacho de la familia Díaz Martínez. Es quien te enviaba ese mensaje. Ahora ya lo ubicás.
Sí, y siempre lo tengo Alexander, así que lo conozco.
Ah, mirá. Padre, a ver, de las cosas lindas que te han pasado, que te pasan en tu vida sacerdotal, en este camino que el Señor te ha mostrado, ¿qué destacarías de lo cotidiano, de lo de todos los días?
Y muy sencillo, o sea, primero he aprendido la oración del corazón, y hace poco tiempo también me ha impresionado el fundador de los neocatecumenales, ¿no? Porque me voy a tener catecumenal, tengo clara de oración. Creo que él contaba una vez la experiencia que creo que de España, en los balcones, había un señor que se machaba, tomaba mucho vino, y empinaba y parece que hacía lío y él lo ayudaba a acostarse en una chabola, eso que hay, ¿cierto? Y él se quedaba sentado contestando y ahí descubrió que ahí estaba Dios. Entonces, también yo lo asumí eso, y también asumí de los curas villeros, el padre, ya me va a salir la cabeza, el hecho de sentarme y contemplar la costumbre de nuestra gente en la fe. Ya viste que la gente empieza por el primer santito de la entrada, empieza a tocar. ¿Cierto? Por eso las imágenes se han agarrado de los pies muchas veces. Y después hacer lo mismo que ellos y sentir en el corazón y en todos los síntomas de la presencia de Dios y descubriéndola, ¿no? Yo, un detalle que yo me acuerdo, porque viste muchas veces cuando yo he venido acá, y me faltaba madura más sobre el asunto de la ciudad popular, y en un día estaba en la iglesia nuestra, tiene la fila bautismal al frente, estaba firmado ahí, y entra una viejita con dos hijos, habrán sido hombres, y la traían arrastrando, la iglesia, la entrada es alta acá. Y entonces digo yo, hombre tonto, ¿cómo lo van a traer así, pobre señora? Mira, claro, entraron a Santa Lucía, acá la parte de Santa Lucía, y entonces yo seguía renegando dentro mío, y de solo está la visita, se da vuelta de la santa, se viene contra mí y me dice: ustedes serán amargados, pero yo me voy feliz. Dios me ha bendecido. Salió caminando por ahí del templo, solo la niñita y se fue. Y entonces, estas cosas son las que dan vida, ¿no? Mira, a pesar que ahora, por ejemplo, en la pandemia, yo tengo que profundizar el valor de la pobreza. Porque, por ejemplo, tenía que hacer un cartelito diciendo al chango: mi amigo, ayúdenme, porque no puedo, no aguanto ya. Ahorro. Yo estoy encerrado desde que comenzó la pandemia. Entonces, ayúdenme, y ellos me han sabido ayudar. Y entonces, debo profundizar y cada día pienso: ¿cómo se va a vivir aquella persona que tiene 4 hijos, 2 hijos, una familia? Si no tiene trabajo, ese plan WIFI le alcanzará. Y uno, bueno, todo eso es oración. Cuando uno, yo veía los tres, uno sabe mucho las películas de cómo, que todavía hablan de Cristo, de la fe, de María, ¿no? Y entonces, cuando se van a pelear y meterse el tiro, ¡ay, no, 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 no! Entonces yo me doy cuenta de mis sentimientos. Cuando haya sentimiento, quiere decir que hay vida. Cuando hay sentimiento, nos volvemos tiranos de los hermanos. Dios que nos libre de eso, que en el fondo sería el orgullo, ¿no? El orgullo del hombre, ¿no? Que se esconde, se camufla en la soberbia. Por eso el hijo pródigo, ¿no? El hijo grande y el hijo pequeño. Es más fácil, nosotros juzgamos más fácil al hijo pequeño. Porque lo hacemos así: esto es una desgraciada, esto no cumple, esto no trabaja, ¿cierto? Pero nunca le hemos prestado el oído. Y el hijo grande se enoja cuando el otro está sano, recuperado, etcétera.
Te cuento, padre, tengo algunos mensajes por aquí. Hola, padre Chacho, somos la familia Bulacio de Alto Verde, en Tucumán, Carmen y su familia, que te mandan un gran abrazo, mucho cariño, hablando de sentimiento. Y también alguien más dice: Consuelo, saludos al padre Chacho, somos de la parroquia de Fátima de Concepción. En sus comienzos nos acompañó en el camino hacia el maestro. Saludos cargados de cariño y de agradecimiento, dice Consuelo. Y tenemos un mensaje también, un mensaje de voz. A ver, lo escuchemos juntos.
Bueno. Un saludo grande, Néstor, si podés hacerle llegar a Chacho. También compartimos ahí con él el curso, lo estoy escuchando. Y la verdad que hay algo que caracterizó el curso ese, fue la alegría y la cercanía de él para con muchos de nosotros que éramos más jóvenes. Así que un abrazo para él. Te habla el padre José de Corrientes Capital.
Ahí está, mira, el padre José de la ciudad de Corrientes.
Sí, decir que van, toca chamamé, que diga la radio de María que aprenda a poner chamamé.
La verdad, padre Chacho, qué hermoso poder dialogar con vos en este sábado por la mañana. Siempre le pedimos a quien participa de este espacio que nos acompañe con una oración, ¿no? Porque la vida se hace oración. Y vos lo has dicho claro. No te gustan las cosas así en el aire, ¿no? Te gusta algo bien concreto, algo bien vivido, bien sentido. Te pido que nos ayudes a rezar en esta mañana. Qué bien nos viene.
Muy bien, con mucho gusto. Y antes de rezar, les quería decir que si nos alarmamos por pasando, nos va a costar mucho sobrevivir, ¿no? Mucha angustia, mucha. Entonces, que no nos olvidemos de dar gracias a Dios y también no tengamos miedo de alabar, importante a eso. Cuando tú lo digas, ya está.
Sí. Cuando usted disponga, querido padre.
Empezamos.
Sí.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Gracias, Padre Santo, por abrigarme en el frío del invierno, que quería despojarme de mi vida. Gracias, mi Señor Jesús, por caminar conmigo en el camino de mi vida, en la escuela, en la cancha, en los mandados de casa, en el hospital, en mi grupo de amigos. Espíritu Santo, Señor, dador de vida, gracias por enseñarme a leer en la historia de mi vida, tu presencia providente y en las personas que pronunciaron mi nombre. Santísima Virgen María, en su advocación del valle, intercede siempre por mi familia. Amén.
Amén.
Y que Dios, poderoso nos dé la gracia que las comidas virtuales se conviertan en reales. O sea, que sepamos compartir el pan, lo que nos sobra del asado, la fiesta, que lo sepamos compartir con el hermano que no tiene que comer. Eso es muy importante.
Gracias, padre. Criollazo lo tuyo. ¿Sos criolla, criollo de pura cepa?
Sí, sí. Capaz que alguna vez me animo y hago un programa, cuento y canto, Dale María, ¿cierto? Le hago la competencia.
Dale, claro que sí, claro que sí. Padre Chacho, te mando un abrazo bien grande, que todo esto pase, como bien lo decís, ¿no? La verdad que es incómodo. Hace mucho tiempo que estamos ya atravesando por esta situación de pandemia, pero que nos encuentre mejores, ¿eh? Que nos permita hacer, como dijiste, que nos permita hacer una especie de retiro espiritual y que crezcamos, que mejoremos y que la vida siga.
Sí, sí, que siga y que sepamos ser luz por el camino. Por ejemplo, un ejemplo, una visita estaba nerviosa y yo le digo, yo hablo por teléfono muchas veces con la gente así. Y entonces le digo, todas las tardes a las 6, hace mucho calor, con una sombrilla salí a caminar por medio de las cabezas de saña. Y hice y volver. Y ella lo hace y se siente bien, está calmando los nervios. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos también, ¿cierto? Que el hermano está necesitando esa palabra para que pueda descubrir, ¿cierto? Que la semilla ha dado su fruto en su vida y que ella también puede ser esperanzador. Ayer me han llamado y ya eran tres los que caminaban, ¿no? Un ratito. Dios es maravilloso.
Te mando un gran abrazo, Padre Chacho. Muchas gracias por tu testimonio.
Bien, muchas gracias a vos, ¿no? Y que quede el secreto entre vos y yo nomás.
Chao. Un abrazo grande, querido Padre Jacinto, Padre Chacho.
Gracias, hasta luego.